Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Asturias al Día en la radio pública, en RPA. Estaremos juntos hasta las 10 de la mañana para dialogar sobre distintos asuntos de actualidad. Hoy muy pendientes, ya se pueden imaginar, martes 22 de diciembre del sorteo de la Lotería Nacional, de la Lotería de Navidad. En el Teatro Real se están ultimando los detalles para comenzar este sorteo un tanto especial en este año 2019. En esta hora que tenemos por delante estaremos pendientes también del sorteo. Podremos escuchar el sonido en directo desde ese Teatro Real y a ver si en esta primera hora salen algunos premios que podamos comentar con nuestros invitados e invitadas en este día, en esta jornada de hoy. Y comenzaremos hablando precisamente de la Lotería Nacional, que en sus más de 200 años de historia ha sido testigo de numerosos acontecimientos, desde la entrada de las tropas de Napoleón a España hasta el cambio de la peseta por el euro, o lo que estamos viviendo este año con la pandemia del coronavirus. Una pandemia que ha quitado por primera vez en toda su historia al público que solía asistir a este sorteo en directo. Hoy los niños y niñas de San Ildefonso van a cantar los números sin público. Un sorteo que tiene 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año pasado. En Asturias, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado casi 97 millones de euros, unos 94,8 euros por habitante. Se calcula, en relación al sorteo de la Lotería de Navidad, que en 1936, el año en el que estalló la Guerra Civil Española, después del golpe de Estado perpetrado por el general Franco, la recaudación por las ventas de la Lotería de Navidad suponían el 1% del Producto Interior Bruto del país. En 1938 se celebraron dos sorteos de lotería, uno en Barcelona y otro en Burgos. La primera vez que se retransmitió el sorteo de la Lotería de Navidad en televisión fue en el año 1957. Pocas familias podían seguirlo por este aparato y la radio ha sido el medio tradicionalmente que ha servido a los españoles para seguir este sorteo de la Navidad. De hecho, seguramente que muchos de ustedes tienen ese soniquete metido en la cabeza, que en definitiva abría las vacaciones de Navidad en la escuela y la llegada de la Navidad. Hoy en Asturias al Día, como les decimos, estaremos pendientes de este sorteo, que también pueden seguir a través de TPA. Están entrando, ya están metiendo las bolas en los bombos, así que en cuestión de muy poco tiempo, este es el sonido de las bolas en los bombos. No sé si lo pueden apreciar, pero seguramente en cuestión de muy pocos minutos ya escucharemos el inicio del sorteo. Se lo ofreceremos aquí a lo largo del programa, pero además hoy en Asturias al Día también queremos abordar otros asuntos. Ya saben que este programa nace cada día ligado, pegado a la actualidad más cercana, y hoy hablamos, por ejemplo, queremos hablar de la publicación en el BOPA, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de la modificación del decreto del pasado 11 de diciembre por el que se adoptan medidas para contener la propagación del coronavirus en Navidad. El Gobierno de Asturias limita a un máximo de 6 personas los encuentros de las fiestas navideñas frente a los 10 autorizados inicialmente. Además, está estas reuniones solo se podrán mantener entre dos grupos familiares, tanto en espacios públicos como privados. La nueva norma incluye también cambios relacionados con la movilidad nocturna. En concreto, en Nochebuena y Nochevieja, el toque de queda se establece a las 12:30, pasada la medianoche, una hora antes de lo fijado en el anterior decreto y con el propósito exclusivo de facilitar el regreso al domicilio. Asimismo, en las madrugadas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, la restricción de la movilidad se extenderá hasta las 7 de la mañana. El resto de los días se aplicarán los límites ya vigentes que impiden la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. En horario nocturno solo se permite la salida para adquirir medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad, para asistir a centros médicos y veterinarios, para acudir o regresar del trabajo, para el cuidado de personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables y para cualquier otra actividad debidamente acreditada. Durante las próximas fiestas navideñas, el Principado mantendrá el cierre perimetral de la comunidad para primar la seguridad, aunque se permitirá la entrada y salida hacia otros territorios para visitar a familiares de hasta segundo grado, hermanos, abuelos y nietos y allegados, entendiendo este último concepto como aquellas personas con las que, sin tener una relación de parentesco, se mantenga un vínculo afectivo de pareja o similar. Este tipo de desplazamientos deberán ser debidamente acreditados. Por otra parte, como ya reflejaba el decreto del 11 de diciembre, no se autorizarán cabalgatas de Reyes, carreras de San Silvestre ni campanadas de Nochevieja, dado que se trata de eventos multitudinarios que podrían facilitar la difusión de COVID-19. A estas alturas del día, a las 9 y 7 de la mañana, seguramente ya saben que la Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno a la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, tras concluir su evaluación de los datos de seguridad y eficacia que considera lo suficientemente sólidos para recomendar su autorización. En España, las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 se van a recibir el próximo sábado, día 26 de diciembre, y se comenzarán a administrar en todo el país el domingo 27, según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace ya unos días. Tras una primera remesa, se esperan entregas cada semana. Por otra parte, no perdemos de vista tampoco que el Gobierno de España ha decidido sumarse a los países que han suspendido los vuelos desde Reino Unido. Restringirá también el tráfico a partir de hoy martes, salvo para ciudadanos españoles y residentes, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación. Es decir, los vuelos en general no se prohíben, pero sí la entrada de personas, salvo las excepciones citadas, según explican desde Exteriores. La decisión se ha tomado de manera concertada con Portugal. España había expresado ayer en Bruselas la necesidad de tomar medidas coordinadas en la Unión Europea a la hora de prohibir vuelos o cerrar fronteras para evitar lo que ocurrió en la primera ola, pero finalmente no ha podido consensuarse. España había reforzado desde ayer el control de pruebas PCR a los viajeros que llegan de Reino Unido. Son las 9 de la mañana y 9 minutos. Hoy van a estar con nosotros en Asturias al Día Almudena Cueto, experta en sostenibilidad, género e innovación social, Carmen Peláez, periodista, Diana Sánchez, abogada, y Ramón Suárez, periodista.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Saludamos, por tanto, a nuestros invitados, también en nombre de Amor Argüelles, que como saben está en el control de sonido. Almudena Cueto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias, pues, Almudena, por estar con nosotros.
A vosotros.
Carmen Peláez, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto, y a todos. Hoy ya cae en uno, os voy avisando.
Hoy ya cae...
En uno. El gordo.
Ah, vale. Depende, ya, depende. Aquí, por aquí me llega otra apuesta que va a ser en el 3.
Vaya.
Bueno, es lo que tiene un sorteo, ¿no? Diana Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Yo quiero la bola que tiene Carmen, que ya sabe que va a caer en uno.
¿Y por qué no la de amor, que tiene el 3?
O también la de amor, que tiene el 3, sí, ah, vale, sí, sí. Vale. Bueno, tengo puesto en la tele, tengo puesto ahora mismo el sorteo, ¿eh? Si sí. Cae el gordo en directo, ¿no, Roberto?
Lo tienes puesto en TPA, claro, y lo vamos a escuchar aquí ese sonido también. Saludamos a Ramón Suárez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenas. También bastante expectante por la lotería, pero bueno, yo no sé ni qué números tengo, no me acuerdo, y no he hecho apuesta.
Bueno, pues entonces, Ramón, para ti, que llegue lo que llegue, ¿no?
No, hombre, no, lo miraré, pero es que quiero yo sorpresa, claro.
Ah, vale, vale, perfecto.
Ramón, qué poco aplicado, que tenías que haber hecho una lista con todos los números para estar sentado delante por si toca.
Soy muy novato en esto.
Bueno, mucha risa, mucho jiji jaja, mucho yo el 1, yo el 3, habrá quien pida el 5 seguramente, pero ¿os ha tocado la lotería alguna vez, Ramón?
Yo, ay, perdón.
No. Además, yo no sé si os lo creeréis o no, pero es la primera vez que compro un décimo, personalmente. Yo siempre recibo papeletas o recibo participaciones, pero no. Y además lo compré en Llanes, hace, creo que fue el fin de semana pasado, no sé si fue ahí, y me dio hasta vergüenza porque me tenían que explicar cómo era eso de compra. Yo pensaba que se podía comprar una papeleta sola, bueno, un desastre. Pero nunca, yo no tengo conciencia de eso. Sé que a mi familia alguna cosa y tal, a la gente así cercana, pero no. Y bueno, ojalá, a ver, la lotería es un sueño para muchos y, bueno, para mí ahora, porque este año sí que compré. Y yo no sé, yo me parece que en estos tiempos tan aciagos, pues que se pueda ganar algo. Y sobre todo yo lo que pido, ojalá que caiga repartido. Siempre se pide eso, ¿no? Pero que ojalá caiga repartido, porque, vamos, con lo que hay encima, pues yo creo que una propina de lotería, sea la que sea, bienvenida vendrá.
Desde luego, desde luego. Diana, ¿a ti te ha tocado alguna vez?
Nunca me ha tocado. Hoy, como dicen, era el Día de la Salud. Pero ahora viene ya siendo mucho todos los días, ¿no? Durante este año viene siendo el Día de la Salud todos los 22 casi.
Claro.
Nunca me ha tocado. Y sí que es verdad que intercambiaba papeletas y que es el del colegio, que sí. Y nunca me ha tocado absolutamente nada. Como mucho lo opuesto, el reintegro, y a veces te quedas sin cobrarlo. O sea que va, nada. Nunca me ha tocado nada. Espero que este año, que es así un poco atípico, ¿no? Porque los niños están en la escuela, cuando normalmente el 22 ya era el día de las vacaciones, ¿no? El día anterior. Y este año es un poco todo así como raro. Lo que yo creo que hay mucha ilusión, ¿no? Y ayer veía colas, cuando venía de trabajar para casa, veía colas en las administraciones de lotería a última hora, esperando, yo creo que comprar, bueno, pues ese décimo ganador, ¿no?
Carmen.
¿Qué pasa?
Sí, Carmen, ¿a ti te ha tocado?
A mí me ha tocado alguna vez, hace muchos años, hablo de pesetas, siglo XX, compartido,
o sea,
con alguna amiga.
Personas,
o sea, que poca cosa, pero sí, la ilusión tremenda.
Muy bien.
Y yo lo que quería decirle a Ramón es que comprar el primer décimo es entrar en la adultez. Esto es ya un rito de madurez, no hay marcha atrás, ya esto ya es la segunda edad, lo siguiente ya será que te compres un paraguas para cuando llueve, o sea, esto es madurez, es un rito de madurez.
Me siento diferente, sí.
Claro.
Qué sensación haber vivido en directo esta experiencia que nos cuenta Ramón, alguien que compra su décimo de lotería por primera vez.
Claro,
además, muy bien.
No me quiero enrollar, pero es que hice el ridículo allí en el ridículo.
Lo hicimos todos el primer día, no te preocupes.
Me miraba extrañada, en Llanes fue, sí, me miraba extrañada, no sabía, ¿no?
En fin,
pero bueno.
En fin. Almudena, a ti te ha tocado.
Me ha caído cerca. A mí con nombre y apellidos no, pero... Sí. Pero sí que es una cuestión que yo creo que le debería de pasar a todo el mundo alguna vez en la vida, ¿no? Es muy guapo cuando en realidad quien estás ahí brindando y las cámaras de televisión y todo, pues eres tú, ¿no? A mis contertulios que no lo sabrán, yo soy de Nava. Y recordaréis que en Nava, en el año 2006, creo recordar, tocó el gordo de la lotería. En Llames, en un pueblo de Nava, la Asociación de Mujeres Flor de Mayo, pues vendió, yo creo que poco repartido, la verdad, poco repartido, porque vendieron muchísimo, ¿no? Y a mi abuela le tocó, que es de ese pueblo, de Llames, y le tocó un pellizquín guapo, y era la verdad que llegar allí, ¿no?, al potru, no sé si sabéis lo que yo un potru, o por lo menos en los pueblos, que era una caseta donde se tenían pues aquellas cosas que se necesitaban para la ganadería o la labranza, que era demasiado caro, lo tenían allí junto, ¿no? Pues para parir, cuando parían los vaques, bueno, un poco ahí todo guardado. Pues en el antiguo potro, la Asociación Flor de Mayo tenía la sede. Y yo recuerdo ir, pues un 22 de diciembre del año 2006 allí, y el saludo no era hola, ¿qué tal?, sino era ¿cuánto te tocó?, ¿verdad? Y era muy divertido, y allí estaban, porque además está muy cerquita de la fábrica de Sidra Pomar, allí que está en Llames también, allí en Nava, y entonces la gente, en vez de menear las botellas de cava o de champán, pues meneaban las botellas de Sidra Pomar, ¿no? Y ahí brindando y tal, pues la verdad es que es una sensación guapa, ¿eh? Y yo creo que da igual que sea más o menos, porque es verdad que estas asociaciones lo venden en papeletas y bueno, pues habría quien tendría una, habría que tendría tropecientas como mi abuela, que siempre jugó mucho a la lotería, y bueno, pues está bien, ¿no? Está bien verlo. A ver si hoy se puede repetir aquí en Asturias, ¿no?
Pues atención.
Yo tengo muy poquita lotería, tengo solamente un décimo.
Atención, escuchamos. Arranca el sorteo, Lotería de Navidad 2020. Son Elizabeth y Noura quienes están cantando estos números.
28.175. Ramón. Sí.
Esto es Ramón, esto te suena, ¿no?
No he mirado, pero sí. Estoy oyendo, sí, claro.
¿Cómo cantan los números?
Tengo aquí, al alcance no tengo ningún décimo. Yo hasta que no eso, no, bueno, no miro. Bueno, ya me enteraría yo, sí. Uno que lo compré en un sitio, bueno, en una residencia y demás, si probablemente me enteraría si me tocara, claro. Pero no.
Oye, yo, Ramón, ¿y has vendido papeletas alguna vez? De alguna asociación o de algo, porque eso también es la otra parte, ¿no? Que es una cosa muy, muy, y, bueno, pues es importante y es interesante, que también es una fórmula de financiación para muchas entidades que siempre toca, ¿no? Porque, bueno, se saca ahí, es casi una aportación social. ¿Has vendido alguna vez, Ramón?
Sí. No, si a mí que la lotería es que, claro, igual doy una imagen aquí de... La lotería me pasa como cuando el que no fuma, que alguna vez, el que nunca compró tabaco, pero alguna vez ha fumado porque le han pasado el cigarro, ¿me explico? Entonces, va un poco por ahí. No sé si me entendéis.
Sí, has jugado, pero que tú nunca has ido a comprar a la administración de lotería.
Eso es. Me estrené este año en Llanes. Oye, una cosa, lo que sí suena un poco, lo que va a sonar raro este año es lo de la lotería sin abrazos. Sí. ¿Eh? Sin el jolgorio, sin desenfreno.
Ya. Ha salido un premio ya, ¿no?
Bueno, podemos tener el jolgorio y el desenfreno de manera individual. Yo te aseguro que si me toca el décimo que tengo,
a ver si
tendré
tenéis
jolgorio.
Este número. A ver si tenéis este número.
86.000 euros.
Pues es un primer premio. 60.000 euros, 86.986 es el número, el primero que ha salido en este sorteo. Perdona, Almudena, que te cortaba.
Nada, no me acuerdo ya qué era lo que estaba. Ah, sí, que le decía yo a Ramón que yo si me toca algo, pues el jolgorio individual me lo voy a montar igual. Con la unidad nórdico, familiar, ¿no? Con la unidad familiar cercana, con la comunidad de convivencia, da para un jolgorio, ¿no? Yo creo que
claro.
Sí.
Pero yo ya no va a haber esas imágenes de los pueblos, de la gente que sale ahí a la calle y se abraza. Bueno, hombre, que en el...
No. Bueno, no, yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Imágenes habrá, sí, a lo mejor. Serán diferentes.
En alguna zona rural ya, esa euforia compartida era la seña de identidad de la lotería, ¿no? Yo de todos modos, si me permitís...
Habrá luz... perdón.
Dime.
Sí, termina, Ramón.
No, habrá luxaciones de codos.
bueno, también. Yo le robo lo de la lotería, que siempre, aunque yo, entre comillas, haya pasado de ello... bueno, pues lo típico, ¿no? Porque te regala una papeleta o tú vendes tal, pero nunca te centras en los décimos. Yo le robo, el otro día informándome un poco sobre el tema y tal, le robo unas frases a un escritor, Manuel Fernández, que una vez en el 2003, en el Diario de Córdoba, argumentó que la lotería nos seduce, que es algo que seduce porque cumple un sueño humano, ¿no? Cumple nuestro anhelo de libertad y nos brinda la posibilidad como de no ser esclavos ni explotados. Es decir, como que la lotería, si nos toca, lo que nos va a dar es más ocio, más la posibilidad de elegir lo que nos gusta y de rechazar lo que nos desagrada. A mí me pareció muy interesante esa reflexión, porque sí que es verdad que siempre decimos, no, la salud, y eso es cierto, ¿no? La salud figura como la principal preocupación humana, eso de entrada. Pero el dinero, que aunque no dé la felicidad por sí mismo, es verdad que nos proporciona más seguridad, más estabilidad, más calma mental, más posibilidad de planificar nuestra vida. Entonces, la lotería, fuera bromas, tiene ese pequeño sueño, cumple ese pequeño sueño, y más en estos tiempos tan de crisis.
¡Otro premio!
¡Otro
premio!
Bueno, tres minutitos más tarde, no está mal, ¿eh?
¡Madre mía!
Bueno, ves, van por el mío.
En esta hora caerá el gordo.
Esto que se dice, ¿no? Es madrugador el gordo, ¿o no? Pero 23, es otro quinto premio.
37.000 euros.
De momento Amor gana la apuesta, ha salido un 3 ya.
De momento un 3, sí.
Así que...
Y ahora Amor va ganando.
Ramón, que te corté la reflexión ya para que termines y que podamos escuchar también a Carmen, a Diana,
sí,
y
nada,
y a Almudena.
La lotería, el dinero que nos proporciona, al que le toque, por supuesto.
¿Qué nos hace soñar, Ramón? ¿No te parece?
¿El qué?
Que nos hace soñar también, ¿no? Cuando compras un décimo...
Yo digo, es un anhelo y luego proporciona, sinceramente, aunque esté muy de moda decir que el dinero no da la felicidad, pues sí que la da en el sentido de que te proporciona eso, estabilidad, más calma mental, más posibilidad de hacer o no hacer determinadas cosas. Y yo creo que en estos tiempos se necesita mucho y se necesita... más fantasía, más ilusión, porque la verdad que estamos para ello.
Sí.
Hombre, es que sin dinero tampoco se puede vivir, ¿no? Es decir, es que tú en cuanto sales a la calle tienes que llevar la cartera, quieras o no quieras. Algo tienes que comprar para el día a día, ¿no? No estoy hablando ya de ni de compras o lujos, ¿no? Pero para el día a día, para subsistir, para vivir, para comer, ¿no? Entonces al final sí que necesitas dinero. Las personas lo necesitamos, ¿no? Y la lotería yo creo que nos da... Esa cocina de para soñar, ¿no? De comprar el décimo y decir, si me tocase, no sé, yo creo.
Yo, en el caso personal, sí. Que puedo tal, fue el caso de mi abuela, es verdad que te mejora alguna cosa, pero la vida no te la soluciona, ¿no? Cuando está tan repartido tampoco es tanto, y sobre todo, el caso de una abuela, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las abuelas? Pues repartir, ¿no? Entonces, pues al final, pues es verdad que fue una alegría grande y que pudo derivar, ¿no?, en muchas cosas, en caprichitos, ¿no? En caprichos, aunque es verdad que mi abuela arregló la casa, puso algunas cosas que no tenía, puso una calefacción de peles, pero en realidad cuando yo creo que también, ¿no?, la gente lo en general, ¿no?, lo tiene como una cuestión extra y haces como reparto y solidaridad en los que tienes alrededor, ¿no? Siempre si pensáis qué harías tú si te tocara la lotería, muchos pensamos, pues haría una fiesta, me llevaría a los amigos de viaje, haría tal, ¿no? Pero yo creo, por lo menos la gente que yo tengo alrededor, que piensa en colectivo, no piensa tanto en su individualidad, ¿no?
Yo he escuchado de todo.
Yo por lo menos, no lo sé, a mí ha sido, fue un premio solo de toda mi familia, solo ella era la que había comprado ese año y nos repartió para todos, ¿no? Uh-huh. O sea, a todos nos tocó,
sí, hombre,
a todos nos tocó alguna cosita.
Además, luego, Almudena, luego es que además la gente se entera, entonces dicen, uy, ¿cómo ha cambiado esta de la noche al día? ¿Cómo ha cambiado? Entonces, claro.
Bueno, se ha notado en el pueblo, como todo el mundo le había tocado, en ese pueblo le tocó a todo el mundo. Mi hermano de aquella tenía una tienda de electrodomésticos en Nava y le vino bien, no os voy a decir que no. Le vino bastante, pues, y los concesionarios de coches, bueno, para todo el pueblo, claro, en general, fue una inyección importante,
y
importante
una,
de dinero.
Carmen, que estás ahí muy callada hoy, igual te tocó,
sí,
ya, igual ya te
bueno,
tocó.
Bueno, es que estaba pensando una cosa que puede ser un jarro de agua fría para las ilusiones, porque estaba pensando que, bueno, hombre, evidentemente se juega con la ilusión de este dinero que es como caído del cielo, ¿no? En lugar de un producto de tu trabajo, me cae dinero del cielo y me cambia la vida, me da sobre todo tiempo para poder hacer cosas o me da o me da cosas extraordinarias, ¿no? Pero bueno, también siempre pienso que al final llega la realidad, que esta ilusión que se sabe capitalizar bien por parte de los estados y al final siempre gana la banca, ¿no?
Sí, también hay que decirlo.
Por supuesto. Pero, también hay
lotería, perdón, la lotería también sirve para saldar deudas.
Que tampoco me parece mal que gane el Estado, ¿eh? Porque el Estado ahora mismo también lo necesita. O sea, no es que me parezca mal, pero
claro.
Bueno, sí que...
Pero bueno,
sí
lo pones
sí
como...
que es una ilusión para la gente y siempre gana la banca, en este caso el Estado.
Pero una cosa, Carmen, pero también sirve lo que quería yo comentar, que para saldar deudas, pequeñas deudas. Hay personas humildes que tienen pequeñas deudas que les generan angustia, y mucha inquietud.
O que te cambia la vida, o que consigues comprarte una vivienda, o que...
Claro, sí. O pagar una hipoteca, o esa letra que tenías y que te daba quebraderos de cabeza, es que, bueno...
Sí, es eso, es dinero caído del cielo que te llega no por el trabajo diario, sino eso, caído del cielo, y entonces siempre sirve para hacer algo extraordinario, sí.
Tengo una duda, no sé si vosotros la sabréis resolver. Porque ahora sé que, por ejemplo, el cupón de la ONCE, otra serie de sorteos, ahora no están exentos de tributar. Pero creo que la Lotería Nacional todavía está exenta, ¿o tiene que tributar si te toca la...?
Hasta 40.000 y luego el 20% es lo que yo recuerdo. De
vale.
Memoria, te estoy diciendo.
Cuando tocó en Nava estaba totalmente exento.
Madre mía.
Cuando tocó en Nava de aquella... antes de la crisis, ¿verdad?, del 2008, pues estaba exento todo. No había que pagar impuestos.
Va a haber que pasarte por los décimos ahí por tu hombro o algo, ¿eh?
No, pero si quieres, que la sepa, mira.
No, os presento a mi abuela, si queréis, que todavía la tengo.
Pues eso sí que es una lotería, mira.
Pues sí, eso sí que lo es.
Que estemos todos vivos en casa y estas cosas, ¿no?
Este año, Roberto, no sé si tienes el dato, creo que el dinero que se iba a repartir era 2.000 y pico euros, ¿no? Millones de euros, quiero decir.
Sí, sí, lo dimos al inicio,
2.408
millones de euros,
sí.
En premios.
Vale.
Son 28 millones más que el año pasado. Y lo decía
dinero.
Bien, lo de la retención lo decía bien Carmen, pero daba otro dato que mientras os escuchaba volvía a él, que creo que hablaba, bueno, Ramón y Carmen, que por ejemplo en el año 36, el año de la Guerra Civil, la recaudación por las ventas de la Lotería de Navidad eran el 1% del PIB, que es una...
Sí,
una cantidad, o era una cantidad, imaginaos, ¿no? En aquel
sí,
año, ¿no?
Sí, una barbaridad, sí.
Bueno, y ahora que habláis
española, ¿no?
del PIB, yo, por ejemplo, comparándolo con los presupuestos generales del Estado, pues este año, o sea, el 2021, se van a dedicar, por ejemplo, fijaros, si la lotería es 2.000, no me quedo con la cifra, ¿eh? 2.000 y pico millones de euros, fijaros, ¿qué dinero es? Porque, por ejemplo, para el salario, para el ingreso mínimo vital, se van a destinar casi 3.000 millones. Es mayor, por ejemplo, el dinero de la lotería que el dinero que se van a destinar a becas para los estudiantes, por ejemplo. O más todavía que el que se va a emplear para la promoción del alquiler asequible o de la construcción de vivienda pública. O sea que todo lo que mueve la lotería no es moco de pavo. Por eso es un dinero que sí que es verdad que es muy repartido. Ojalá sea más repartido todavía que otros años y más equitativo, que sean barrios y en personas o en colectivos que lo necesiten mucho más, que estén más ahogados. Pero bueno, que es un buen pellizco de dinero si lo comparamos también con lo de los presupuestos del Estado, ¿eh?
Desde luego. ¿Escuchamos el sorteo?
61.890
mil euros.
7.758
Abren el sorteo o han abierto el sorteo dos niñas cantando los números. ¿Sabéis desde qué año cantan niñas el sorteo de Navidad?
Uy, no mucho,
seguro,
¿no?
Que muy pocos.
Yo creo recordarlo. ¿Puede ser que lo recuerdes, Roberto?
Puede ser que
a mi edad,
yo
¿puede
lo sé,
ser que lo recuerde?
Yo lo sé porque lo tengo aquí. pero sí, me llamó la atención desde 1984.
Lo recuerdo, lo recuerdo.
Que fue el año en el que, por cierto, el colegio de San Ildefonso se hizo mixto.
Qué bueno. O sea, yo lo que estaba ahora pensando cuando escuchaba el canto de los números era que qué bien que queden algunas cosas, ¿no? Y yo creo que para seguir, que se escapan del rollo digital, ¿verdad? Que sigan los bombos con las bolitas ahí, se saquen a mano, se canten. Esperemos que dure tiempo, porque con toda esta moda de digitalizarlo todo, es bastante, no sé, a mí me genera nostalgia, ¿no? De ese mundo analógico que se nos está escapando entre las manos, ¿verdad?
Bueno, y eso que ya se ha puesto analógica también la lotería, porque antes tú cogías y tenías que esperar al día siguiente, ¿no? O a última hora del día a ir al kiosco a comprar aquella sábana, aquella hoja en la que venían todos los números con las pedreas y con todo, y ahora yo creo que todo el mundo ya lo comprueba prácticamente vía online, ¿no? Entonces,
ya es verdad.
Un poco es ahí verdad. Aquello de la sábana, yo me acuerdo, aquella sábana tan grande, aquel periódico, ¿no?
Sí.
Todos los números.
Si Carmen y yo somos sinceros, os diríamos, Carmen, incluso que en este día se curraba y se sigue haciendo bastante.
Sí.
Casi preferías
muchísimo.
que no tocase en tu zona. Casi preferías que no tocase en tu zona, ¿no?
Además, en los periódicos hacíamos unos extras que igual eran 80 o 100 páginas y había que trabajar toda la semana muchísimo. Sí, aparte de que ese día, claro, era intenso, había que ir a buscar a la gente. No sé cómo lo harán este año, ¿no?
Bueno,
¿y vía Skype con algún premiado?
En TPA va a haber distintos puntos de directo a lo largo de la uh-huh. mañana, ¿eh?
Pero al no estar la gente ya con la botellita esta de champán mini, no sé cómo se podrá buscar a los premiados.
Bueno, pues todo un reto también, entonces, este año, sí. ¿no? En este sentido.
Sí. Bueno, sabes que en el salón del Teatro Real los periodistas tienen que salir hasta para beber agua, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. Me ha impresionado lo de salir para beber. Tendrían que haber invitado a Rafael y entonces ya podrían hacer lo que quisieran.
Sí, hay menos compañeros también, que otros años. Uh-huh. Bueno, es lo que tiene este año 2020 con el COVID, al que le queda muy pocos días, digo al año, al COVID. Pues no lo sé si os parece, aunque seguimos pendientes, Amor y yo, del sorteo para comentar si hay nuevos premios, pero si os parece hablamos también de otros temas, ¿no? Porque, bueno, ya conocemos el decreto que regula las Navidades, de lo que veníamos hablando ya en las últimas fechas, ahora ya, bueno, pues ya sobre el papel. Y, bueno, las vacunas, esta nueva cepa del Reino Unido, que, en fin, que esto, Almudena, nos sigue trayendo de cabeza, ¿no?
Perdona, que es que estaba otra cosa, Roberto, perdóname. Es que me entró un mensaje en el teléfono, lo siento mucho, y no era para decirme que les había tocado la lotería. No. Estás hablando de las medidas del decreto, ¿verdad?
Sí, de las medidas.
Bueno, pues... Sí, yo creo que la situación es la que es, ¿no? Y tenemos que, yo creo que focalizar nuestros sueños y nuestras ilusiones en la lotería y poco más este año nos va a quedar, ¿no? Hay que ser realistas de cuál es la situación y cuidarnos, ¿no? Y cuidar la Navidad. Y aquí, pues, apelo a lo digital. Yo que quiero ser tan analógica, ¿no? Es decir, pues hacemos videoconferencias, llamadas de WhatsApp, cogemos el ordenador... O lo que sea, ¿no? Pero hay que proteger la salud, darnos cuenta de las personas que están en las residencias, en los hospitales, de cómo tenemos la situación en la hostelería y ser lo más prudentes posibles, ¿no? Yo creo que si realmente queremos, ¿no? Y estimamos a nuestros familiares, pues no los pongamos en riesgo. Por ser menos, no nos va a pasar nada, ya vendrá la Navidad del 2021.
Desde luego.
O hacemos en agosto, si no, ¿sabes? Hacemos cuando podamos juntarnos, pues hacemos nuestra pequeña Navidad aparte, ¿no?
Ramón.
Sí, bueno, con respecto a las medidas, las restricciones de esta Navidad coronavirus, yo Adrián Barbón se va a convertir en especialista en cierres perimetrales, pero, en fin, lo entiendo, ¿eh? Lo que se busca, lógicamente, es evitar una tercera ola cruda y dura que vendrá, pero esperemos que no con la intensidad que algunos han previsto. Y normal, normal que se restrinjan reuniones, desplazamientos, porque, bueno, tiene una lógica y eso se demuestra eficaz. A mí lo que no me quedó muy claro, que lo comentaste tú, Roberto, es lo de... Bueno, tú, porque lógicamente te haces eco de las medidas, lo de los allegados, eso de que se va a permitir el desplazamiento de allegados, o sea, si son pareja y tal, que es un, eso es un poco ambiguo, no sé si ahí puede entrar cualquier persona o puede haber ahí trampas, ¿no? Bueno, pero bueno, en fin.
Bueno, lo de ambiguo depende cómo se mira, ¿no? Un allegado, allegada, yo creo que esto ya lo hablamos, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos claro lo que es, ¿no?
Sí, hombre, pero me refiero que, bueno, que puede haber ahí un poco un coladero.
Hombre, claro,
bueno, yo apelo
claro,
también a la responsabilidad
eso está, eso es
individual de las personas, que yo creo que España, en términos generales, salvo excepciones, ha demostrado bastante concienciación y ha respondido bastante eficazmente. Yo también quería un poco, por lanzar algo optimista, yo creo que en España, menos mal, que sobra el sentido del humor, que somos un pueblo resistente y resiliente. Yo he escuchado villancicos haciendo, bueno, pues haciendo un poco guasa, entre comillas, si es que se puede hacer, sobre el coronavirus, como ese que dice 25 PCRs, fum, 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 algo así, ¿no? Un villancico que escuché por ahí, otro que era Belén, Taquito y Manuel, al resto de la fiesta os vamos a detener, algo así. Se intentaba, eso es una marca muy española, el tener algo de guasa, porque... También es verdad que en las terrazas vuelve la gente, se escuchan carcajadas, chistes, se escuchan, bueno, pues, oye, y se ve también que la gente todavía tiene ganas de decorar o redecorar sus casas, de hacer regalos, experiencias originales. Yo, a ver, España está pasando una época histórica, pero España es experta en pasar guerras, en pasar crisis, y siempre yo creo que hemos mantenido o hemos sabido mantener un espíritu fuerte, regalo también con dosis de alegría. Yo también decir que lo del coronavirus, sin ninguna duda, yo lo tengo bastante claro, supone un cambio de paradigma. Esto supone un cambio de paradigma, una reformulación de la política y de nuestra vida cotidiana. Porque nunca hasta ahora creíamos ya superado eso de que unos virus o unas bacterias, ¿verdad?, iban a cambiar el destino o la forma de organizarnos socialmente. Eso creíamos ya que era de otras épocas, pero no, a la vista está que no. Y luego también lo que sabemos, a ver, que ha subido el paro, han quebrado empresas y siguen quebrando, y hemos constatado, para nuestra desgracia, como nunca, que, por ejemplo, los puntos débiles de nuestra sanidad y de nuestro sistema de bienestar. Entonces eso ha mermado la moral de las personas, y no os acordáis que salieron hace poco noticias, ¿no?, de que aumentó el consumo de los antidepresivos, bueno, y de medicamentos para paliar nuestros malestares psíquicos. Entonces yo creo que menos mal que tenemos algo de humor, algo de chanza, de guasa, porque si no esto será insoportable.
Diana.
Es típico de los españoles, ¿no, Ramón? La guasa y la picardía es típico de los españoles. Ya
lo de la picardía no, lo de la picardía no estoy de acuerdo. Eso de que nos vendan que somos el pueblo más pícaro, no, con eso no estoy de acuerdo. Pero lo de la guasa sí.
La guasa y la picardía es algo que caracteriza.
La picardía de algunos, ¿no?
Y muchas cosas de las que han llegado ahora, yo creo que ya el tema este de los besos, en cuanto ves a la gente, esto muchas veces ya se va a acabar, ¿eh? Yo creo que esto, en cuanto se vuelva a restablecer todo, que andemos sin mascarillas, que vamos a tardar, a lo mejor quizá hasta el 2022, andar sin mascarillas, el tema de los besos y todo esto ya se va a acabar. Muchas cosas ya no van a ser igual. Vamos a estar un poco descafeinados. Ahora yo os voy a decir una cosa. Yo no voy a pasarle la mano por el lomo a Adrián Barbón. Y tengo que deciros una cosa. Yo estoy cansada de que me llame irresponsable, la verdad, con todos estos decretos. No, ahora te vas para casa a las 12:30. No, pero si yo no voy a salir. Ahora te vas para casa a la 1. No, ahora el toque de queda es a las 10. No, ahora el toque de queda es a las 11. No, ahora puedes hacer esto. Ahora puedes ir a comprar. Ahora no puedes ir a comprar. Oye, ya está bien, Adrián Barbón. Chico, que yo no soy una irresponsable, es el mayor irresponsable eres tú, que no sabes lo que traes entre manos. O estamos viendo que los cierres perimetrales, ahora reacierro, ahora abro, ahora cierro Gijón, Oviedo, Avilés, pero veo que no son fructíferos, pero nada, mantengo los cierres hasta cuando a mí me da la gana, a pesar de que no hacen efecto. Yo ya estoy un poco cansada también, la verdad. Quizás porque me afecta mejor al trabajo. Yo estoy un poco cansada ya de que me llamen irresponsable. creo que ya somos mayorinos, ¿no? También. ¿Mm? Todo el día
esta. ¿Te refieres?
Creo que todos, creo que todos, yo con toda la gente con la que he hablado, con todos los amigos, con todos se van a quedar en sus casas, muchos no van a ir a ver ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni se van a reunir y se van a quedar con los que conviven, porque a lo mejor son cuatro, porque son cinco. Entonces ya, también ya está bien de que te llamen irresponsable todo el tiempo, ¿no? Porque todos estos decretos es a la ciudadanía, a mí me parece que me están llamando irresponsable. Y hombre, yo creo que no soy irresponsable, a lo mejor eres tú más irresponsable, Estado o administración.
Porque, tú eres de las de prohibido prohibir, ¿no? Prohibido decretar. A ver, yo creo que...
Prohibido decretar. Lo que hablamos cuando cerró en las fronteras y no se podría entrar y salir Gijón, Oviedo, Avilés, bueno, los cierres perimetrales, no las fronteras. Y luego, sin embargo, salían aviones con gente de Gijón, Oviedo y Avilés. Pues entonces es que era todo absurdo. Yo esto de que me llame irresponsable a través de un decreto que me lo dictan, además de regalo para el día 22, pues si no te toca la lotería, toma, tienes el decreto. Va. No sé.
Carmen.
Yo ya estoy un poco...
Yo creo que sí somos irresponsables y sí se siguen haciendo fiestas y sí se siguen abriendo bares. Yo te podría decir bares en Oviedo que habría que revisar. Y sí, precisamente nos quedamos en casa. Yo también voy a cenar en casa sola con mi pareja, pero precisamente creo que si hacemos esto y lo hacemos mucha gente es como consecuencia de todas estas restricciones que te van desanimando. Y dices, bueno, pues ya para estar en casa a las 12 ya me quedo, o para ser 5 o para ser tal ya me quedo. Y yo creo que estamos siendo responsables a costa de este tipo de restricciones. Y por otra parte, bueno, pues estabais hablando del el necesario sentido del humor y yo creo que es imprescindible el sentido del humor porque esto se va a prolongar muchísimo más de lo que esperábamos los ilusos al principio. Yo creo que se ha roto ya la ilusión de que vamos a volver a la normalidad, de que vamos a vernos sin mascarilla, de que no yo creo que no, vamos, yo creo que nos queda, no este año, nos queda mucho.
Medio plazo.
Sí, porque en agosto se calcula que estará vacunado un 60% de la población. No dudo que la vacuna es un avance espectacular, pero es una vacuna que no se van a poner los alérgicos, que no se van a poner los asmáticos, que no se va a poner en niños, con lo cual vamos a seguir saliendo con mascarilla, con menos miedo, con la mitad de miedo, pero vamos a seguir saliendo con mascarilla.
Alguna, y luego, Carmen, lo que sí está pasando, la variante esta que ha salido en el Reino Unido, que hablamos veces...
Claro, pero todos los virus mutan, entonces, claro, esto ya lo sabíamos.
Claro. ¿Va a ser efectiva la vacuna con esta variante que está saliendo? Pues no lo saben. Entonces,
pues como la gripe estaremos, ¿no? Este año la A y este año la B.
Bueno, no sé, menos gripe y menos catarros y menos infecciones están teniendo los niños gracias a la mascarilla también.
Claro, y a lavarse las manos, ¿no? Y a todo eso, sí, sí.
Por poner un poquito de ese humor, ¿no?
Lo preocupante es el registro ese, ¿no? El registro de los que no se la quieran poner aquí apuntados en una lista. Primero fue la de Madrid, que quería hacer una lista con los que se hacían el PCR. Ahora la lista de los que no... Qué afición de nuestros políticos hacer listas, ¿no?
Sí. Ya, no sé, pero... si se me oye. ¿Se sí, me sí, está
sí,
oyendo?
Sí, sí.
Ah, es que he estado intentando hablar un montón de veces y no... No puedo. No pasa nada. No, es que no sabía si se me estaba escuchando. Nada,
sí,
perdón.
Sí, perfectamente. ¿Y vas a decir algo de humor?
No, bueno, iba a decir algo de humor. Yo, porque claro, muchos, no es solamente cuestión de cenar o de comer en Navidad, ¿no? Sino que tenemos vacaciones. Yo tengo unos días de vacaciones que los estoy esperando como agua de mayo. Y estaba pensando ahora, escuchándoos hablar, en qué planificación puedo hacer de mis vacaciones en casa, ¿no? De ese jolgorio y alegría. No voy a limpiar los cristales, aunque tienen falta, pero por mucho tiempo que vaya a pasar en casa no lo voy a hacer, ¿no? Creo que y además hay cosas que estamos viendo, ¿no? Yo nunca he visto a tanta gente hacer vida sana, en el sentido de que todo el mundo va de monte, todo el mundo hace rutas, se cogen una bicicleta, al final... podemos buscar cuestiones y cosas que hacer, ¿no? El tema está en no juntarnos en no juntarnos mucho y en ser responsables a la hora de bueno, pues esa efusividad navideña. Y también quiero decir que yo en mis vacaciones voy a ir a tomarme algo, voy a terracear, iré a comer a algún restaurante, ¿no? Porque con medida y con mesura, ¿no? las cosas pueden hacerse e intentar pues adaptar nuestra actividad a esa normalidad, ¿no? Y ser ciudadanos responsables, como nos pide el decreto. Diana, yo creo que el decreto nos pide eso, que tengamos responsabilidad, pero tampoco volvernos tarumbas, ¿no? Es decir, tenemos esta nueva realidad y tendremos que comportarnos lo más normal posible, si cabe, ¿no? Yo, por ejemplo, pues no me gustan esas cuestiones de criminalizar a la hostelería, o de no vayas a los bares porque te puedes contagiar, o esto es un desastre, o esto es tal, porque yo estoy viendo muchísima gente, muchos hosteleros, mucha gente de pequeño comercio, donde yo estoy viendo que, si me apuráis, están siguiendo protocolos de seguridad más que en cualquier casa, en cualquier casa particular, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio entre la normalidad con limitaciones por seguridad, pero tampoco encerrarnos en una cueva, ¿no? En una cueva o en nuestra propia casa, limpiando cristales las vacaciones. Yo no lo voy a hacer.
Dices, Almudena, que hay en bares en que se están siguiendo los protocolos y que están, pero es que, por ejemplo, hay lugares de la administración en los que no se siguen. Lugares de orden público a los que accedemos a trabajar y no se siguen. Yo os puedo poner un caso. Yo voy a los juzgados y a mí nadie me pregunta allí nada, absolutamente nada. Si yo tengo una PCR, si yo estoy bien, si yo estoy mal, y allí voy a ver a más gente. Lo primero, la gente que está para entrar. Lo segundo, la gente que está trabajando. Lo tercero, los compañeros que están. Y a mí nadie me ha preguntado, oiga usted...
Bueno, yo siempre que he ido a... este tiempo que he ido a administración pública, yo he visto protocolos de seguridad, Diana. He visto mamparas, he visto sitios donde tienes que ir con cita, y he visto que, evidentemente, yo no entro en un registro del Principado, por ejemplo, como entraba antes.
Es que,
evidentemente,
Diana, yo creo que tú...
hay registros de seguridad. Y yo no voy al médico como iba antes. Otra serie de cuestiones.
Exactamente. Diana, es que hoy yo creo que, a mi juicio, está cometiendo un error, desde mi punto de vista, en tu análisis. Estás achacándolo todo. Estás como apelando a decir que todos somos responsables, que no hace falta que nos digan nada, que por sistema o generación espontánea podemos cumplirlo sin que nos pongan decretos, y estás como achacándolo todo lo malo a la administración, a los políticos, como que todos los errores vienen de ahí, de que no están de acuerdo, de que no saben lo que hacen. Yo te recuerdo una cosa, Diana. El coronavirus, la comunidad médica y científica también han dado palos de ciego, y los gobiernos reciben consejos de la comunidad científica. Acuérdate que decían primero mascarillas, no, luego mascarillas, y guantes no, guantes sí. Que si a los niños no le afectaba el coronavirus, luego que sí. Que si se tendrá controlado rápido, luego que no. Que si es menos que una gripe, y luego peor. ¿Entiendes? O sea, que los políticos, que a veces parece que desde el periodismo, desde las tertulias, nos apetece demonizarlos, responsabilizarlos de los males menores, mayores y los regulares, reciben consejos de científicos. Y la comunidad científica también, que es hipernecesaria y es gente preparada, pero también hay declaraciones de gente eminente dentro de la ciencia que también han quedado desacreditados. Entonces, seamos justos. Evidentemente que hay decisiones políticas que a lo mejor no han tenido la repercusión como los cierres perimetrales. Bueno, pero negar que Adrián Barbón en la primera parte lo hizo relativamente bien, ¿vale? Lo que se supone en la primera ola, y que luego así ha demostrado que es un político que está, por lo menos, salvo en el tema de la educación, que ahí lo hizo fatal, pero en el resto está dialogando, escuchando, negociando. O sea, quiero decir, Diana, también, desde mi punto de vista, creo que te veo muy, muy catastrofista con el tema de la política.
Sí, estoy muy catastrofista. Estoy muy catastrofista.
Pero mira lo que te he dicho.
Pero no puedes decir A y B en la misma frase.
Es una cosa que...
Los propios científicos, Diana, se han equivocado y no
bueno,
pasa nada.
Ramón, déjala responder.
De acuerdo, sí. Los
no le preguntaba nada.
Y el consejo de expertos que tenía el señor Pedro Sánchez, que ¿dónde está el consejo de expertos? Que no existe.
Pues ya está. Pues eran expertos que...
La casualidad, Ramón, de que las decisiones que toman ellos a mí me afecta como persona, como trabajadora, como autónoma, como todo, me afecta también, Ramón. Y estoy cansada de que me llamen irresponsable. Porque a mí un decreto como el que dictaron ayer y que salió publicado, a mí es que llega ya un momento en que canse y que te digan, eres un irresponsable, y para que no seas un irresponsable, te voy a decir lo que tienes que hacer. No, y a lo mejor irresponsable...
Interpretación tuya, no es que te llamara a ti Barbón irresponsable ni a nadie. Eso es una interpretación porque tú deduces que debido a esas medidas te están llamando irresponsable.
Pero claro, por supuesto, porque también...
Precisamente, y lo hemos hablado más...
Pero luego se queja, de que no haya medidas al llegar al juzgado. Es que
claro,
no...
es que aquí me hace mucha gracia. Cuando el gobierno central toma el mando...
Porque tú eres muy responsable, por eso.
Claro, me está llamando mi responsable y el irresponsable es ahí que cuando yo voy a trabajar a un lugar público no pone unas medidas, por ejemplo.
No, eso lo hace porque sabe que tú eres muy responsable, entonces no hace falta pedir.
Claro, porque yo voy con mis medidas, pero él se percata de que sus trabajadores, que no son míos, son sus trabajadores, aunque bueno, son de todos los ciudadanos,
eso.
Sus trabajadores, vele por ellos. Él sabe, yo soy responsable, pero a lo mejor otro no, pero yo soy responsable. Él vela por sus trabajadores.
Bueno, pero los juzgados, Roberto, también tienen jefes, ¿no, Diana? Porque a mí me consta que hay juzgados en los que se cumplen a rajatabla. Es más,
que sí, pero
podría poner algunos ejemplos que conozco también. Quiero decir que el gobierno, bueno, desde mi punto de vista, hace unas recomendaciones que luego se derivan y que en cada sitio se tienen que adaptar, ¿no? En los juzgados, en las cafeterías, en la calle, ¿no? En definitiva, no sé.
Yo solo
mi pequeña opinión.
Con cita, ¿eh?
Claro.
Quiero aportar, ¿puedo decir un minutín una cosa? A ver,
sí,
porque
sí,
nos
por
estamos
supuesto.
Entrando mucho, bueno, lógico.
Y falta Almudena, que no pone orden en este día, ¿eh?
Es que no te quiero quitar el papel, Roberto.
No, yo solo quiero repartir
turnos. Ya sabes que si me das la mano, te cojo el brazo, Roberto, te lo cojo y luego esto no sería igual de buena,
venga,
la tertulia.
Ramón, venga.
Yo querría decir una cosa, mirando más de cara a medio y largo plazo, a mí me gustaría que hiciéramos de verdad, no nosotros, digo en general, una reflexión seria sobre lo sucedido y que establezcamos una sociedad con unos nuevos principios morales y éticos. Porque, a ver, yo creo que esto tiene el cambio de paradigma que os dije al principio, la economía ya debe ser un medio y no un fin, ¿vale? Hay que mejorar lo público, la sanidad y la educación para invertir, evidentemente, en un futuro más próspero, más en investigación, más desarrollo e innovación, ¿vale? Hay que plantearse de verdad una reforma económica, pero ya a nivel mundial, ¿eh? Una reorganización del trabajo, de los salarios, para que no nos pillen otra vez como nos han pillado, que se redistribuya mejor, que parece esa palabra tan fea, ¿no? Lo que hay, porque cada vez hay más trabajadores, y ahora peor, más trabajadores pobres, y más miedo a que desaparezcan derechos sociales, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis, vamos a llamarla crisis porque es otra crisis, la gente en algunos países donde no hay un estado de bienestar mínimo se vio desprotegida.
Venga, Ramón, que me piden la palabra, terminando.
Vale, acabo. Y que reconozcamos que el futuro laboral va a venir negro como no haya unos estados fuertes y como no haya más riqueza mejor repartida.
¿Que quiere hablar Almudena?
Ramón, hoy ha hablado mucho. Ramón, te voy a regalar polvorones.
Bueno. Otras veces...
No, que para hablar
uy,
fatal.
Uy.
No, yo voy a poner un toque un poco, bueno, pues...
Inténtalo
triste.
Otra vez, venga, de humor,
sé.
Almudena.
No, bueno, pues hoy, ahora no me tocaba el humor, ¿no?
Bye.
Yo esta mañana, no sé por qué... me desperté, no sé por qué, estaría soñando, no lo sé. Me desperté pensando en la biblioteca de Sarajevo. Y pensaba que en Sarajevo, no hace tanto, con el sitio de Sarajevo, las personas estuvieron tres años sin poder salir de casa, prácticamente. Y cuando salían a comprar comida o bebida o algo básico que necesitaban, había francotiradores en los edificios de alrededor que les podían pegar un tiro, ¿no? Lo hago un poco... Y fueron durante 3 años esa vida, ¿no? Y prácticamente con la comunidad internacional no mirando hacia ahí. Que es muy complicado, que es muy difícil, que es una situación terrible, ¿no? El tema del coronavirus, pero que en general creo que estamos en una sociedad en el que más o menos podremos ir llegando a ese agosto o a este septiembre o a la Navidad del 2021, ¿no? Sí. Así que seamos responsables, que veamos, parece un anuncio de Navidad del todo,
sí,
de verdad.
Sí, sí, sí.
Pero que veamos lo bueno que tenemos y que veamos solo la parte positiva, que no puedo quedar con... Si además tampoco quedaba con 10. Es decir, que
Me refiero, no sé, que tampoco era cuestión de que teníamos
Almudena.
Algo tan perfecto, ¿no? Que a veces sí, cuando estamos en situaciones complejas y difíciles, idealizamos lo anterior, ¿no?
Que lo bueno, lo bueno,
y no vemos las cosas buenas que tenemos, que son un montón.
Pero lo bueno de esto, montón, lo bueno, ¿no?, de Asturias al Día es que hay gente que
para todo
y que opina de manera distinta, Diana.
Es verdad, perdón, es verdad que también tenemos que saber que hay personas que no tienen esa situación y esa realidad, y a los poderes públicos yo también les exigiría que además de mascarillas y de hablar de seguridad y de distancia de seguridad, que se preocuparan un poco de la gente que no tiene capacidad ni de comer turrón en Nochebuena en este año, ¿no? Eso también hay que ponerlo encima de la mesa, y yo ese discurso social de cómo vamos a salir de esta, pues no lo escucho lo que querría escucharlo.
Y debería estar en primera línea.
Desde
y
luego.
Debería estar en primera línea.
Diana.
Bueno, en el Consejo de Ministros de hoy está.
Ah, vale. Genial.
Nos han escuchado.
Qué bien. Y no está Venezuela por lo de los servicios sociales, digo, o Cataluña o cualquier otra cosa del vicepresidente que se le ocurra.
No sé. Yo me refiero a lo de la ley antidesahucios, para que no desahucien a alguien que no puede pagar el alquiler. Eso sí que es tocar la lotería a un país. Pues sí,
importante.
Que haya leyes así.
Le había dado la palabra a Diana.
Pues sí, nada. Yo solo os voy a preguntar si habéis aprendido a sonreír con la mirada.
Oh, qué bonito para acabar.
¿Cómo se ha dejado,
Un poquito.
Bueno, hay gente que ríe sin...
Que aprender a sonreír con la mirada.
Pues claro que sí. Bueno, que ya nada, 9:57.
Ha sido un... más decir, más, no han salido más números, Roberto.
Diana, ahora déjame despedir. Ya no sale... No, bueno, seguramente ahora, ¿eh?
Pero hay uno en Gijón.
Hay uno en Gijón. Mira, Carmen ya estaba haciendo
el
los deberes.
El segundo quinto premio que ha salido, el que acaba en 3.
El 37.023.
Sí.
Muy bien. Nada, que simplemente para agradeceros que hayáis participado una vez más con nosotros en el análisis de la actualidad. La verdad que hoy, bueno, pues con ese sorteo de la Lotería de Navidad, que nos lleva también a ser quizás un poco más distendidos, pero igual de rigurosos en todos estos análisis y en todas vuestras reflexiones, ha sido el último programa del año. Así que en el siguiente que os voy a saludar estaremos ya en enero, estaremos en 2021 y ya veremos cómo, ¿no? Esperemos que lo mejor posible. Almudena Cueto, muchas gracias.
Gracias a ti. Muy felices fiestas, Roberto.
Claro. Carmen Peláez, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Roberto, y todo va a mejorar.
Desde luego que sí. Diana Sánchez, muchas gracias.
Pues muchas gracias y feliz Navidad.
Y sí, he aprendido a sonreír con la mirada.
Bien.
Y Ramón Suárez. Ramón, muchas gracias también.
A vosotros, felices fiestas y ánimo y coraje.
Muy bien, pues lo dicho, la próxima vez será ya en enero. Felices fiestas también para todos vosotros. Mañana estaremos aquí a las 9 de la mañana, como es habitual, en la radio pública, en RPA. Mañana, que por cierto será el último programa que hagamos este año 2020, van a estar con nosotros personas a las que conocéis mucho. Va a estar Diana García, va a estar Carmen Liedo y va a estar Chelo Tuya. Con ellas pues hablaremos, como hoy, de las cosas de actualidad. Igual nos dicen que les ha tocado el gordo. Veremos a ver. Tendremos que esperar a mañana. Muchas gracias a los cuatro. Feliz día, feliz semana. Nosotros nos vamos, pero ya saben que pueden seguir el sorteo de la Lotería de Navidad, que comenzó hace poco menos de una hora. Han salido ya dos quintos premios, el 86.986 y el 37.023. El sorteo sigue ahora en RTPA, lo pueden seguir a través de la radio y de la tele y de TPA. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Buen día.